Los Traveling Wilburys son los que abren esta sección de Jesús Clemente todas las semanas aquí en el enfoque de Onda Madrid. Un viaje por la geografía española, una forma de entender el paisaje, sus gentes, en contacto con aquellos que la conocen y que quieren compartirlo con los demás. Viaje a viaje y además porque, por si fuera poco, viajamos en Navidad. Nos gusta la Navidad.
Nos gusta mucho la Navidad. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Y además nos gusta la Navidad y nos gusta viajar en ella, porque en Madrid nos sumergimos en la Navidad, ya lo sabemos. Tenemos todo tipo de cosas, iluminación, actividades, mercadillos. Pero ¿qué ocurre con el resto del territorio nacional? ¿Qué ocurre con el resto del mundo? ¿Nos gusta a los madrileños salir de viaje en Navidad?
Nos gusta mucho y además estamos poniendo los madrileños algunas pequeñas chinchetitas, señales en el mapa que nos llevan directamente a Galicia. Y dentro de Galicia a una de las zonas más importantes de esa comunidad autónoma, como es Vigo. Decir Vigo es decir muchas cosas, pero últimamente y en estos momentos es también decir Navidad.
Pues si es decir Navidad, vamos a escuchar Navidad.
Ha sido su alcalde, Abel Caballero, el que por muchas razones ha puesto de moda a la ciudad de Vigo, esa es la verdad, pero cuando llega la Navidad muchos españoles miramos directamente a Vigo. Al alcalde, a Abel Caballero, habría que decirle feliz Navidad o feliz alumbrado. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Usted se transforma, ¿no?, en Navidad. Como todos, yo creo, ¿no?
Bueno, como todos, efectivamente, ¿no? Es un momento tan importante, con tantos recuerdos de juventud y de infancia, ¿no? Y efectivamente, nosotros quisimos hacer de Vigo una ciudad en la Navidad y en las luces y en la alegría de la Navidad, y humildemente creo que lo conseguimos, ¿no? Uh-huh. Convertimos a Vigo en un referente de una idea tan importante y tan notable que forma parte de nuestra cultura. Somos de cultura Navidad, de cultura cristiana, practicantes o no, pero de cultura uh-huh. cristiana. Uh-huh. Y había una gran demanda de celebrar la Navidad, de viajar en Navidad, de recorrer otros sitios, y Vigo de repente pues ocupó ese espacio. Y claro, tenemos una Navidad notable, y lo decíais al empezar, ¿qué hace la gente de Madrid? Pues una parte importantísima viene a Vigo.
Desde luego.
Tenemos tantos y tantos visitantes de Madrid que a veces es como quien está por allá, por la Gran Vía de Madrid, cuando está en la Gran Vía, de Vigo.
Alcalde, les vemos siempre, o tendemos a verles muchas veces en el fragor de la batalla política, los plenos municipales, los titulares de prensa, pero es verdad, yo creo que nos encogemos todos un poquito en Navidad y volvemos, como usted decía antes, a la infancia. Y está bien que también pensemos y les veamos a ustedes como gente que cuando llega la Navidad, como cualquier hijo de vecino, vuelve a su infancia también, a sus recuerdos, a la familia, a la que está y la que no está, ¿verdad?
Sí, sí. La política tiene muchas facetas. Una es el debate político, que es legítimo, tiene que ser así, pero la política es mucho más que eso. Es construir, es hacer, es generar espacios, generar ilusiones y a veces estados de ánimo. Y nosotros lo que hicimos fue generar un estado de ánimo en Vigo y si acaso exportarlo y trasladarlo a toda España, ¿no? Que es el estado de ánimo de la Navidad, de lo que pasaba hace 50, 60, 40 o 30 años, dependiendo de la edad de cada uno, y lanzar esta idea, porque, miren, sobre Navidad había y aún hay un cierto tufillo ideológico antinavidad en alguna gente, en algunos sitios. Y yo creo que la Navidad es una cultura transversal y que conviene recuperarlo, conviene trazarlo, porque el ocio ya es una parte de nuestra cultura también. Y unirlos y hacer cultura Navidad, cultura cristiana, sea uno practicante o no, y cultura de ocio, creo que es el logro que conseguimos nosotros. Claro, la Navidad de Vigo está tan bien trazada y hay tanto entusiasmo en las luces, en la música, en el ambiente, que todos los que vienen vuelven. Uh-huh. Se vuelven gentes cercanas a Vigo y vuelven en el verano y vuelven en otros momentos. Y yo creo que esto era muy importante, ¿no? Recuperar espacios de convivencia y recuperar momentos de convivencia, olvidándonos a veces de choques y de discrepancias. Y eso es la Navidad.
Alcalde, ¿qué tal? Jesús Clemente le saluda. Le quería preguntar por lo que le oigo y visto todo lo que hace. Le gusta la Navidad, entiendo, porque no se va a poner usted a instalar 11 millones de lámparas LED por toda la ciudad, si además luego no sale Grinch usted. Vamos, eso sería el regidor del año que organice.
Me encanta la Navidad.
Le encanta la Navidad.
Siempre me gustó.
Lo que ocurre es que usted lo ha dicho muy bien. Hay vecinos que a lo mejor no entienden, ni menos este año con aquello de todo esto de la luz y demás, por mucho bajo consumo, no entienden esta apuesta por el alumbrado. Se lo digo porque aquí en Madrid ha ocurrido. Aquí en Madrid todavía no hemos pulsado el botón de encendido como ustedes, pero ya se han oído voces de cómo vamos a hacer este derroche con la que está cayendo de luz. ¿Y qué ha contestado el ayuntamiento? Pues que cada euro invertido en luz de Navidad revierte. No sé si es el caso de Vigo.
Sí, pero déjame que te diga, que os diga que hay algo más importante, ¿no? Y seguramente este año lo necesitamos más que nunca, porque hay que generar estados de ánimo. Y la Navidad es un estado de ánimo. Es una forma distinta de observar el momento, la convivencia, incluso la vida, si me lo permites, en medio de alegría, en medio de cooperación, en medio de solidaridad en un momento así. Y por tanto yo creo que la idea es muy importante. Una señora, ponerle 50 años, me decía un día en el medio de Vigo: alcalde, está muy bien que en la Navidad de Vigo vengan millones y millones de personas, pero lo más importante, alcalde, es que la Navidad nos gusta a los de Vigo. Y esta reflexión tan rápida, que me la dijo en 3 minutos, pues me hizo reflexionar mucho sobre lo que significaba realmente este momento de la Navidad. Y yo solo antepongo a todo, no hay nada igual a lo que me decía la primera teniente alcalde, que tiene un nieto y que tiene ganas de ver la cara de su nieto cuando se enciendan las luces de Navidad. Me lo decía la primera teniente alcalde y presidenta de Diputación, que es de aquí de Vigo. Y después está el ámbito económico, es que es una gran reactivación económica, porque queremos gastar, queremos divertirnos, queremos estar a gusto, queremos ir a restaurantes, a cafeterías, comprar en tiendas, y eso es la Navidad también. Claro, nosotros metemos millones y millones de personas, y entonces hay la parte del cálculo económico, y yo soy economista y estudié economía en Cambridge, y el cálculo económico es que en Vigo, por cada euro que gastamos en Navidad,
¿sí?,
hay un retorno, atenderlo bien, hay un retorno de entre 500 y 1.000. Por cada millón de euros que gastamos, la ciudad recupera entre 500 millones y 1.000 millones. Este es el mejor negocio de la historia de la humanidad.
Sí, dan ganas de invertir en la Navidad de Vigo.
Bueno,
Félix,
no lo dejamos, porque es público todo. Ya no dejamos a nadie, ¿verdad?
Abel, ¿y cuándo llegó a tu cabeza, a la cabeza del alcalde de Vigo, esta idea de reforzar la Navidad a base de luz, de iluminación? Yo también comparto, como dice, que la luz tiene un significado, más allá de lo que es la simbología cristiana, tiene un significado claramente de vida, sobre todo de vida y de alegría y de compartir, ¿no? ¿Cuándo le llega esa idea de que, oiga, pues Vigo con más luz estaría todavía mucho mejor, ¿no? Ya, si las cuentas salen, pues miel sobre hojuelas, ¿no?
Las cuentas salen superlativas, ¿no? Uh-huh. Hoy por hoy, todas las ciudades del mundo querrían ser Vigo, ¿eh? Todas, uh-huh, todas, Nueva York incluido. Todas les gustaría ser Vigo, porque todo el mundo viene a Vigo. Y dicho eso, ¿cuándo se me ocurrió? Pues a mí siempre me gustó mucho la Navidad, debo decirlo, ¿no? Incluso muy de adulto. Y en el año 16 de repente vi que la Navidad en Vigo cobraba cuerpo. En el 17 la incrementamos y en el 18 salió un vídeo por ahí ocasional, haciendo yo una reflexión, un poco en tono de broma, comparando con Madrid, Barcelona, etcétera, y aquello se convirtió en trending topic. Me di cuenta que había una demanda social cuando aquello de repente se volvía tan popular. Entonces la hicimos en serio, la estudiamos, la lanzamos, de los adornos están muy estudiados. A veces pasamos 2 años preparando la Navidad, ¿eh? La Navidad de este año está preparada desde el año 19. Llevamos 2 años trabajando en esto y claro, el motivo, la ornamentación, que entiendo que el gusto, entiendo que el ambiente, salen extraordinarios. Pues tenemos la noria más alta de España, que tiene unas, ¿verdad?, colas que recorren 500 metros de ciudad. Bueno, pues esto todo va siendo una forma de lanzar una idea, de lanzar, y surgió así, surgió casi por casualidad hasta que me di cuenta. Y cuando me di cuenta, entonces ya es un fenómeno estudiado, es calculado. Contratamos las luces con una empresa que puso Times Square en New York, y por eso sabemos que nuestras luces son mejores que las de Nueva York, porque nuestra empresa iluminó el Times Square.
Claro, han cogido el modelo y lo han mejorado. Y además está mencionando usted, alcalde, que hablamos de luces, pero tienen muchas más cosas. Tienen la noria, tienen actividades programadas, tienen formas de mercadillo. Y fíjese, es tanto el cálculo que ha hecho usted económico que le da la razón a este sector asociados y que también revierte en ellos la inversión que usted hace, como por ejemplo las aerolíneas. Silvia Lipe, Ventas España Iberia, mire lo que diga.
Hemos aumentado las frecuencias a Vigo hasta 28 semanales en el mes de diciembre, lo que permite ir y volver en el día con toda comodidad a los clientes que vuelan en viaje de trabajo y también que cualquiera que lo desee pueda escaparse el fin de semana para disfrutar del maravilloso alumbrado navideño de la fantástica ciudad de Vigo.
Bueno, pues esto ya no es que lo diga sí. El alcalde de Vigo, es que se lo dice. Claro.
Es así, somos el destino más buscado en redes de Europa.
Y voy a apurar yo más, alcalde, aunque me lo está poniendo difícil con la historia que le voy a contar, me vas a permitir, Félix, porque usted decía que todas las ciudades quieren ser Vigo, ¿no? Fíjese, yo tengo un amigo vigués, gran amigo vigués, que vino aquí a Madrid a vivir y se enamoró de Madrid, me lo dijo, oye, el abrazo de la ciudad maravilloso, qué estancia, qué maravilla, aquí conocí a su chica. Pero chico, yo estoy deseando volver a Vigo, me decía. Yo le decía, pero ¿y por qué? ¿Qué te pasa en Vigo? ¿Qué? Dices que en Vigo tenemos todo. Mira, aquí cuando llueve y hace frío, allí tenemos un microclima. Aquí cuando empezasteis a hacer los test en el coche, montados, en Vigo lo llevábamos haciendo 2 meses, los test anti-COVID en el coche. Claro. Y le dije yo, oye, pero siempre nos quedará la Navidad. Y me dijo, ¿qué Navidad? Pero tú has visto la que ha liado nuestro alcalde. Y entonces le dije yo, oye, pero históricamente aquí hubo el levantamiento de la independencia, ¿no? En Móstoles, los alcaldes de Móstoles. Y me dijo, pero ¿tú sabes cuál fue el primer pueblo que expulsó a las tropas napoleónicas de España?
Sí, señor, fue Vigo.
¡Fue Vigo! Y digo, fue pero Vigo. Alcalde, entre usted y mi amigo me han dejado sin argumentos. Es que ya no sé qué defender de Madrid sobre Vigo.
1809.
Correcto.
El tatarabuelo de mi bisabuelo fue alcalde después de esto en 1814. Alcalde de Vigo.
Qué bien, qué historias, qué maravillosas. Por cierto, Abel, seguramente que muchos oyentes, los más jovencitos, no sabrán que el alcalde de Vigo además fue ministro de Felipe González, una de las épocas más importantes e interesantes que ha tenido la democracia en nuestro país. Cuando usted repara en su carrera política, ¿Dónde cree que realmente se proyecta mejor Abel Caballero? ¿En un ministerio o en la alcaldía?
En la alcaldía de Vigo, sin ninguna duda.
Sin ninguna duda, ¿verdad?
Sin ninguna duda. Lo más importante que te puede pasar en tu vida es ser alcalde de tu ciudad. Porque la vivencia es tan intensa, se vive con tanta intensidad, con tanta pasión, con tanto entusiasmo, que es un fenómeno vital y políticamente irrepetible. Porque tú puedes ser presidente del gobierno de España, importantísimo, que vamos a decir, ¿verdad? Pero no se vive con la intensidad de que en una ciudad como Vigo, 300.000 personas, mi contacto diario es estar saludando a la gente, hablando con la gente. Yo cuando salgo con Cristina, mi mujer, pues ya sabemos que podemos intercambiar dos o tres palabras cada 30 metros, porque estamos saludando de forma continua a todo el mundo y se aproximan y te dicen cosas y tienes que atenderlo. Pero después, tú en una ciudad hablas de poner un banquito delante de una casa porque te lo pide un señor o una señora, y hablas de los trenes de alta velocidad con miles de millones de inversión porque tiene que llegar a tu ciudad, o del aeropuerto, o de la Navidad, o de la gran industria de la automoción, o de CIES Patrimonio de la Humanidad, o de la RIA. Hablas de todo. La política local es la política total. Y yo hice un proyecto que está resultando bien. Yo borré fronteras ideológicas en la ciudad. Y eso es lo que produce que Vigo tenga un 90% de consenso en lo que estamos haciendo. Uh-huh. Y me vota el 70% de la ciudad. Y eso es un fenómeno político extraordinario.
En tiempos en que Felipe González era el presidente del gobierno de España, en un programa de literatura francés le preguntaron qué estaba leyendo y dijo que estaba leyendo una novela de Marguerite Yourcenar, que era Memoria de Adriano. Muchos leímos ese libro porque Felipe González lo descubrió y lo leímos, ¿no? Ahí hay un pasaje en ese libro maravilloso que Yourcenar escribe con 21 años que me ha recordado un poco. Además, yo sé que el alcalde dice la verdad cuando dice: salgo con mi mujer y me paran aquí y allí, sí, y me claro, hablan, claro, me dicen. Claro. Hay un momento donde Adriano está bajando de la escalinata del Senado y una vieja, por diosera, empieza a gritarle que le quiere hablar, que le quiere hablar, y la guardia rodea al emperador porque, pues, un atentado. Quiero hablarle. Y le dice el emperador a la vieja: no tengo tiempo en este momento. Y dice la vieja al emperador: emperador, si no tienes tiempo para hablar conmigo, tú no tienes tiempo para gobernar el imperio.
Claro. Es así.
Y es verdad. Y es así.
Es así. ¿Eh? Tú así tienes que atender cualquier persona que se aproxima.
Porque si no, que no puede ser el alcalde de Vigo.
Y si no puede ser alcalde de una ciudad.
Y además las palabras que dice el alcalde las han dicho aquí mandatarios históricos. Por ejemplo, Manuel Robles, se me ocurre, de Fuenlabrada, que años y años después de gobernar allí, el mismo discurso, alcalde. calcado, lo mejor que le puede pasar a una persona.
Lo conozco mucho, es un gran amigo mío.
Pues Robles, fíjese, lo sabrá que en su despedida lo dijo y además lo repitió hasta en tres ocasiones en su discurso de despedida. Lo mejor que le puede ocurrir a una persona es ser alcalde de su ciudad. Alcalde, no queremos despedirnos sin mencionar, hemos dicho que hay alumbrado, se ve la Navidad de Vigo, pero la Navidad de Vigo también se escucha. Y con este villancico gallego, alcalde, que aquí hacemos los deberes, ¿eh? Nos hemos estudiado villancicos gallegos, hemos estudiado expresiones, como por ejemplo yo cuando he divagado sobre mi amigo, pues nos ponemos de Leria, ¿no? Un poco, me he puesto yo ahí un poquito. Le voy a pedir que usted aporte alguna expresión gallega, me da igual que sea navideña o no, pero hombre, algo que nos ilumine, que a nosotros en el enfoque de ida y vuelta nos gusta siempre beber de los localismos y de la riqueza lingüística en España.
Mira, en Vigo no diferenciamos entre ver y mirar. Vale, entonces hay una expresión muy de aquí que es, eso se asimilará. Alcalde, vas a hacer no sé qué, eso se asimilará. Y es una expresión preciosa.
Nos la quedamos. Bueno, nos ha encantado compartir este rato de radio con Abel Caballero y compartir la sensación, las sensaciones positivas que tiene el alcalde de Vigo de la Navidad. Todos volvemos un poco a la infancia, a los recuerdos, a la memoria, al abrazo, desde luego. Y a las ganas de sentirnos juntos durante un rato como es el de la Navidad. Falta nos hace todos los españoles. Abel Caballero, un abrazo muy fuerte desde Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, alcalde. Hasta más ver.
Adiós.
Hasta más ver. Adiós.
Ahora que no nos oye Abel Caballero, te digo yo que tendrá que hacer el pino con el meñique de la mano izquierda para quitarle la alcaldía a Abel Caballero. Estos son alcaldes, alcaldes que han sabido entender muy bien su ciudad, muy bien a los vecinos, muy bien a la ciudadanía. Y los hay además de derechas, de izquierdas, los habrá también nacionalistas, supongo.
Así es.
Pero cuando un alcalde conecta con la población es que no lo mueve nadie.
Porque recorre la calle, Félix, es que es así. Es que el alcalde no está en el despacho, está en las calles y el despacho y las calles de Vigo son su despacho, ¿no?
Bueno,
eso es lo que ocurre.
A ver.
Nos vamos a más sitios de la mano de Frank Sinatra, por supuesto, con su Jingle Bells. Muy rapidito. Oye, hemos comentado que hay mercados navideños también en Europa, Félix, en Praga, en Viena, en Berlín, en Budapest. Zonas que se puede visitar, mercados navideños. También elige alguien parques temáticos. Pero nosotros, madrileños, pues hay algo que queremos incluso en Navidad, que se llama playa, que se llama calor, porque sí, queremos posar en nuestra foto navideña con un abeto y en bañador.
Los madrileños han incrementado sus estancias un 5% redondo, porque a solo 3 horas de vuelo pues tienen un clima más que agradable, un estilo de vida relajado, por la posibilidad de tener una piscina privada o un jacuzzi o ambas cosas, paquetes personalizados deportivos, porque hay algunos que es verdad, no paran ni en Navidad.
No paramos en Navidad, nos cuenta Eva Bascones, directora comercial de Baobao Suites en Tenerife, que nos dice que los madrileños ya estamos copando las reservas en Navidad para practicar deportes acuáticos o simplemente para tirarnos al sol en bañador y poder decir feliz Navidad desde nuestra tumbona y al lado de la piscina. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, riding down Santa Claus Lane. Blitzen, blitzen, all his reindeer, pulling on the rain. Bueno, Elvis Presley nos canta que aquí viene Santa Claus. No vamos precisamente a un destino caluroso, Félix, pero sin duda a un destino mágico. Dilo tú.
Bueno, vamos a saludar a David Campano de Visit Finland. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ya es Navidad, David. ¿Alguna vez deja de serlo en Laponia?
Bueno, pues yo diría que no. Yo diría que el espíritu de la Navidad en Laponia, en Rovaniemi, que es donde está Don Manuel, se vive todo el año. Así que yo creo que trabajan él y sus elfos todo el año, digamos.
¿Mito o realidad esto de que Papá Noel vive allí?
Bueno, yo te diría que es la realidad, porque al final Rovaniemi, que es la capital un poco de Laponia, es donde vive todo el año efectivamente con su mujer, que se llama Joulu Murri en finés. Él se llama Joulu Puki, por cierto. Y
¿se llama cómo, perdona?
Joulu Puki. Joulu Puki, sí.
Ah, bien, exacto. Bien, bien.
Sí, sí. y viven todo el año allí y es una realidad, o sea, sí que están allí en su aldea, digamos.
Pero es verdad que hay mucho secretismo, David, porque tenemos a Rovaniemi que le dicen algunos muchas veces, es la Gran Vía madrileña, que va, pero si eso, lo más lleno que puede estar, es siempre simpático con el turista y se puede mover por ahí. Pero es verdad que luego hay excursiones, muchas excursiones programadas, trineos y demás, desde el punto que elijamos en Laponia, y una de ellas es el bosque secreto de Papá Noel, que nos tiene que llevar un elfo, si no, no entramos.
Sí, exacto. Bueno, como bien decías, al final, donde vive Papá Noel, por cierto, es una aldea que es relativamente pequeña, vamos, quiero decir que al final es el parque temático, por cierto, de Santa Claus y tal, pero el propio Rovaniemi, para que os hagáis una idea, tiene 60.000 habitantes, nada más, o sea, que es verdad que no está nada poblado. Y luego sí, lo de la experiencia sí que es muy curiosa, porque se hacen ese tipo de visitas. Y bueno, efectivamente te llevan, o pues te pueden llevar con una moto de nieve, si estás en Rovaniemi, pues puedes ir dentro del círculo, pero la verdad es que es una experiencia única y súper entrañable. Y yo creo que además no solamente para los niños, sino también para los mayores.
Oye, David, los españoles que somos muy, muy espabilados en esto de cazar la ganga, vamos en masa en el mes de abril, que es cuando termina la temporada alta, que menuda temporada alta tienen, por cierto, desde finales de noviembre hasta después de Semana Santa, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, la temporada realmente alta ahora en Laponia es que efectivamente ya empieza a finales de noviembre, empieza con los puentes aquí y tal, pero digamos que es de diciembre y hasta enero aproximadamente. Lo que pasa es que sí que es verdad que Papá Noel se puede visitar todo el año y luego Laponia, las auroras boreales, por cierto, de las que hablamos, pues también se pueden ver, por ejemplo, desde finales de agosto hasta abril, más o menos. O sea, que realmente hay mucho tiempo. Lo que pasa es que es verdad que en Navidades se concentra mucho más el turismo allí en Laponia, claro.
Las has mencionado por encima, David, pero nos tenemos que detener en ellas. A ver si podemos dibujar la estampa y recrear vía radiofónica lo que uno puede sentir en Laponia en un día cualquiera o en una noche cualquiera. Conocer y charlar a Papá Noel. Salimos de su cabaña. Ha anochecido. Montamos en trineo tirado por huskies hasta llegar a nuestra cabaña con techo acristalado y a través del cual, una vez nos tumbamos, vemos la aurora boreal. ¿Qué queda después de esto, David?
Bueno, pues yo te diría, yo lo he experimentado y la verdad es que lo primero es que es majestuoso y lo que sorprende también mucho es el silencio, esa paz que sinceramente te recorre y encima además viendo pues el espectáculo de las auroras bajo un manto de estrellas es algo realmente único en la vida, ¿no? Esa naturaleza intacta que además hay en Finlandia, esos paisajes nevados es algo que es de verdad que es digno de ver. Así que la verdad es que es una experiencia realmente única, diría yo.
Bueno, pues esa experiencia única esperamos vivirla alguna vez, pero en este enfoque de ida y vuelta la queríamos recoger porque seguro que muchos españoles, aunque estamos muy pendientes de abril, pero algunos se habrá aventurado por allí, muchos seguro, tú lo sabrás mejor que nadie, David, y lo podrán vivir Papá Noel la Navidad, cuando es Navidad también en España, y si no, pues siempre nos quedará abril, que yo estoy seguro de que niños y adultos siempre les hace ilusión ver a Papá Noel. Oye, queremos terminar con expresiones, David. Nos has dicho el nombre en finés de Papá Noel. No sé si hay alguna expresión que te llame la atención en finés y que sea sencilla para nosotras, que podamos recordar.
Bueno, la más característica...
No vale el jojojo, Este lo sabemos. No, Félix, no te lo he oído yo decir esto. Yo quiero un jojojo tuyo en algún momento en antena.
Bueno, pues no habrá ningún problema, ya te lo puedo asegurar. ¡Jojojo!
¡Perfecto!
Pues bueno, hay una expresión que es Feliz Navidad, que en finlandés es Hyvää Joulua, que tampoco es...
Hyvää Joulua, parece asiático.
Hyvää Joulua. Sí, que de hecho... Papá Noel, que es Joulumurri, viene claro. Un poco de ahí. O sea, que es Joulua, efectivamente.
Bueno, pues David Campano, un placer saludarte desde la radio. Un abrazo muy fuerte,
un
feliz
placer.
Navidad. Gracias.
Muchas gracias. Igualmente.
Adiós,
gracias.
Hasta luego. Adiós.
Bueno,
¿hay alguna historia antes de marcharnos?
Hay una historia antes de marcharnos que no nos lo va a contar ni David Campano ni Abel Caballero, Félix. Nos las va a contar Nathan Wilbury. Tú sabes quién es, esto es un pseudónimo, vamos a escucharle primero.
Ho, 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 happy Christmas everybody, from Nelson Wilbury of the famous Traveling Wilburys. Clap, 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 clap. Cue the music. Hope you have a wonderful Christmas and a happy new year and get lots of little things in your stockings. Keep on traveling, folks.
Keep on traveling, folks, nos dice Nathan Wilbury, que no es otro que es el seudónimo de George Harrison cuando estaba en Traveling Wilburys. George Keep on traveling.
Harrison, el gran Harrison.
Félix, siempre hay que seguir viajando, nos lo dice George Harrison.
No hay que parar de viajar, no hay que parar de viajar.
No hay que detenerse, claro que no.
Venga, seguimos.